Buena y Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, arranca, como todos los días, llegó la hora junto a Álvaro Iriarte. ¿Cómo estás, Álvaro?
Bien, María José, ¿cómo estás tú?
Muy bien, aquí como día miércoles, mitad de semana, preparándonos para el fin de semana. Me estoy adelantando mucho.
No, está bien, nos estamos preparando para la entrevista en profundidad y para tantas otras cosas, ¿no?
Así es, así que vamos a estar pendientes de esa gran entrevista que realizaremos el día viernes. Tenemos grandes noticias, Álvaro, porque Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares.
Correcto, búscanos en los cables operadores VTR, Claro, GTD del Sur y Mundo, y por supuesto Zapping. Y no olvides de buscarnos también en YouTube, en el canal de Agricultura TV.
Y de forma complementaria, no excluyente, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921 pero con la L mayúscula en YouTube.
Por supuesto, puedes seguirnos en todas las señales de Radio Agricultura a lo largo de Chile.
Sí. Álvaro, hay varias cosas que recordar un día como hoy, 8 de julio.
Así es, un 8 de julio de 1730. Un terremoto estimada en 8.7 grados de Richter golpeó a Valparaíso con el consecuente tsunami.
Un día como hoy, en 1889, en la ciudad de Nueva York, se funda el periódico financiero The Wall Street Journal.
Y un día como hoy, en 1982, en Sevilla, España, durante la Copa del Mundo del 82, se produce la primera definición por penales de un mundial entre Alemania Federal y Francia.
Estás muy futbolero, Álvaro.
No, es nuestro productor.
Está incidiendo las efemérides.
Sí, nuestro productor Micho está incidiendo. Eso fue la primera vez, ¿eh?
Oye, Álvaro, vamos a entrar entonces
en la gran final. Ah, pero espérate, ¿eh?
¿Qué?
Me corrigen acá que
por interno te están corrigiendo.
Sí, fue la selección de Italia.
Ah. ¿Eh? Italia con Alemania Federal.
Italia con Alemania Federal, no Francia. Así que tirón de oreja.
Perfecto, pero ahí está la corrección en vivo y en directo, el fact check.
Sí.
Vamos a partir entonces, Álvaro, con uno de los temas que nos convoca, porque el sistema de salud chileno vive una transformación silenciosa, podríamos llamarlo así. En solo 6 años, FONASA pasó de asegurar al 81% de la población al 87%, absorbiendo a más de 2 millones de personas que dejaron las ISAPRES. Un nuevo informe del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello advierte que este crecimiento no ha venido acompañado precisamente de mayor eficiencia hospitalaria y propone un nuevo sistema de indicadores para medirlo. Y para conversar sobre esto nos acompaña hoy Héctor Sánchez. Héctor, muy bienvenido, llegó la hora, gracias por estar con nosotros hoy.
Hola, muy buenas tardes, María José, muy buenas tardes, Álvaro.
Muy bienvenido, Héctor, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Héctor, este es un tema muy interesante. Vamos al fenómeno de fondo. ¿Qué explica que entre 2019 y 2025 casi 1 millón de personas migraron desde las ISAPRES a FONASA?
Mira, básicamente hay una explicación que comienza con los juicios de la Corte Suprema, con los dictámenes de la Corte Suprema que provocan una crisis importante en el sistema de ISAPRES.
¿Ya?
Y que generó una migración masiva de población desde las ISAPRES a FONASA. Esa es como una razón, la más estructural de todas, ¿verdad?, que explica un alto porcentaje de este traslado. Pero también hay un traslado que está relacionado con dos dimensiones adicionales, que son las siguientes. El primero es el incremento en los precios de los planes, que también ha generado una migración de una parte de la población de ISAPRES a FONASA. Y en segundo lugar, también tiene que ver con la tasa de empleo. Cuando la tasa de desempleo aumenta, lo que se va provocando es que también personas que estaban en la CESAPRE van migrando a FONASA, porque FONASA tú solo lo financias con el 7% de tu cotización, no tienes que pagar adicionales. Y en segundo lugar, en muchos casos, si tú dejas de pagar el 7%, lo que cambia es tu modalidad de atención, que en vez de atenderte por una modalidad de libre elección, puedes atenderte también por una modalidad de atención institucional. Entonces esas son las razones que explican este gran cambio, digamos, de una población a otra. Ahora, dicho eso, yo creo que también hay que tener en cuenta de que este conflicto que se generó, esta crisis que se produjo en el sistema de ISAPRE a raíz de los dictámenes judiciales, también de alguna manera fue acentuada por algunas decisiones que fue tomando la autoridad y que en absoluto dieron tranquilidad a la población en términos de la permanencia del sistema de ISAPRE. Durante mucho tiempo se estuvo conversando de que las ISAPRE iban a desaparecer y el FONASA se empieza incluso a preparar para esto y crea una nueva modalidad que incluso la trata de la logra aprobar por ley, que es la modalidad de cobertura complementaria, que no la pudo implementar, digamos, porque,
correcto,
porque tuvo problemas de diseño, pero esa también fue una variable que hizo que un montón de personas se trasladaran desde el sistema de ISAPRE de farmacia.
Héctor, y en la práctica, ¿qué implica esta fuga de afiliados y que FONASA tenga cada vez más, más afiliados?
Mira, tiene dos implicancias. Una que es básicamente a nivel de los prestadores. Los prestadores privados, ya por primera vez, más del 50% de todas las prestaciones que se entregan en el sector privado pertenecen a beneficiarios de FONASA. Y esto obliga a que los prestadores privados cambien sus modelos de atención, ya, y tengan que ser más masivos porque tienen que trabajar a costos más bajos, ya, o a precios más bajos. Por lo tanto, esa es una primera implicancia. Pero hay una implicancia que a mi juicio es mucho mayor, que el FONASA, por la cantidad de población que históricamente había atendido, se había convertido paulatinamente en un monopsonio, ya, en términos de que tenía un gran poder de compra, ya, y ese gran poder de compra provocaba efectos respecto de aquellos que le ofrecían su servicio privado y público. Pero hoy día, cuando ya el FONASA maneja el 87% de la población, ya prácticamente hoy día FONASA es un monopsonio, hecho y derecho. Y en la práctica, cuando fija precios para el mundo público y para el mundo privado. Cuando define formas de pago, también las define para el mundo público y mundo privado. Y si FONASA fija plazos de pago, esos plazos de pago también quedan en el mundo privado. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando fija un arancel, FONASA define el arancel del mundo privado, ¿ya? Y cuando FONASA, ¿no es cierto?, define una modalidad de atención o una modalidad de compra, también la define para el mundo privado. Por lo tanto, esto nos lleva a la siguiente conclusión, que es muy peligroso tener un monopsonio de la magnitud de FONASA manejado por una persona que además se designa con criterio político. Es muy peligroso. Por lo tanto, los países este problema lo han resuelto. Y lo han resuelto generando una gobernanza que, en definitiva, da garantía de que el seguro público se va a comportar como tal y va a tener como primer foco de atención a sus beneficiarios y no va a cometer abusos que podría cometer un funcionario que, en definitiva, con todo el poder que tiene, podría ejercer en cualquier momento.
Estamos conversando con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la UNAP. Héctor, y en ese sentido, acá hay una suerte, podríamos pensar, de un estiramiento financiero. Y también es posible encontrar ciertos cuestionamientos ya de la ciudadanía, de los expertos, respecto a la productividad hospitalaria. O sea, la dotación del personal casi se duplicó en una década, pero la producción por funcionario cayó. Esto es una medida, es una métrica estandarizada que se ocupa aquí, en otros países, en países OECD. ¿Cómo es posible que teniendo casi el doble de personal post-pandemia no tengamos un escenario de ni siquiera mantener la producción hospitalaria, sino que caiga?
Mira, aquí hay dos hechos que se cruzan y que aparentemente que es conveniente que la gente los considere, a pesar que aparentemente no es fácil cruzarlo. Lo primero es que hoy día el 75% del gasto de Fonasa lo financia el Estado.
Ya.
Por lo tanto, la estabilidad de Fonasa y por lo tanto del sistema de salud del 85% que conversábamos depende de la sanidad de las finanzas fiscales.
Perfecto.
Si la situación económica del país es buena, el Fonasa va a tener recursos. Y si no es buena, Fonasa va a tener restricciones. Y se van a restringir los beneficios y la disponibilidad de recursos para el sector salud.
O sea, es una dependencia brutal.
Brutal, brutal.
Ya.
Por lo tanto, desde esa perspectiva, cuando vamos al segundo punto que tú tocabas, y donde hemos visto de que prácticamente los recursos humanos del sistema público han aumentado en un 96%, ya desde el año 2003 al 2025, ya un 96%, y la productividad ha bajado un 44%, ya tú te encuentras con una situación, perdón, un 41%, para ser más preciso, ha bajado un 41%, en la práctica lo que tú estás dándote cuenta de que cada persona que entra al sistema público está produciendo un 40% menos de lo que producía hace algunos años. Y esta es una situación muy compleja, porque en la práctica, dado que el sistema depende fundamentalmente de las personas que trabajan en el sector y la productividad de esas personas ha disminuido sustancialmente, lo que se genera es que en definitiva tenemos un sector que paulatinamente se está autodesfinanciando por un problema de baja de productividad. Y si a eso lo sumamos, y aquí está el enlace con lo que te decía al inicio, de que este es un sector que depende del financiamiento público y el Estado hoy día está viviendo una situación financiera crítica, la situación es muy compleja.
¿Y por qué se da esto, Héctor? ¿Cuál es la razón de la baja productividad en los funcionarios del sector público y comparándolo también con el sector privado? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro?
Mira, hay varias razones, pero si tú tuviera yo que concentrarla, digamos, en cuáles son a mi juicio las más importantes, yo creo que hay una indisciplina fiscal generalizada en el sistema público. Primera cosa, aquí las cosas que pasan no hay consecuencias. Hay fuga de material, hay hurto.
De los mismos medicamentos, también, los fármacos que usan.
Sí, insumos, fármacos y otras cosas. No lo estoy diciendo yo, lo dice la autoridad, lo ha dicho la ministra, lo han dicho directores de servicio, directores de hospital. En segundo lugar, lo que se produce es que hay un gran ausentismo laboral. En las personas que están en el sistema de salud público tienen en promedio 33 días de ausentismo. Y en el sistema, en el país, el ausentismo es alrededor de 21, 22 días.
¿Esto vinculado al fenómeno de las licencias?
En parte vinculado al fenómeno de las licencias, pero también al fenómeno de que, en definitiva, las personas pueden ausentarse en el sistema público y durante dos o tres días, si faltan dos o tres días, el sistema les paga exactamente igual, a diferencia del sector privado. Por lo tanto, hay un incentivo perverso para que las personas falten uno, dos, tres días sin ningún problema, con licencia, o en algunos casos faltan sin licencia y no hay consecuencia. Tercero, las metas y los compromisos de gestión que firman los directores de servicio y los directores de hospitales, en un porcentaje muy alto no se cumplen. Te voy a dar un solo dato. El 20% aproximadamente de los hospitales autogestionados, que son 62, cumplen los estándares para ser hospitales autogestionados. El 20%. Hay un 80% que no los cumple. Entonces la pregunta que yo hago, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son ninguna. Porque si uno mira en el pasado reciente, ¿cuáles han sido las consecuencias de que un hospital haya sido identificado como el más malo de todos los hospitales del país?
Claro.
¿Ya? ¿Cuál ha sido la consecuencia? No ha pasado nada. No se ha ido ni siquiera el director del hospital.
No hay sanciones tampoco. No hay multa.
Hay sanciones. No hay multa. Y cuando hay sumario, los sumarios no se llevan a cabo. Inician los sumarios, pero no se terminan. El otro día una cifra que daba el Ministerio de Salud, más de 3.000 sumarios hoy día que están en ejecución, están prácticamente suspendidos, o sea, no ha pasado nada, y muchas de las personas están en su casa recibiendo remuneraciones y ha tenido que contratarse a otra persona para que haga el trabajo de esa persona que
está gastando doble.
Entonces, en estricto rigor, cuando nos encontramos con esto, uno dice, bueno, aquí está la explicación de por qué baja la productividad. Por eso que yo hablo de que la base fundamental es la indisciplina fiscal. O sea, aquí hay una indisciplina generalizada a nivel del sistema de salud respecto del compromiso de cumplir con las metas cuando se establecen. El compromiso de cumplir con los compromisos de gestión. Ya la obligación de cumplir con sus compromisos de trabajador en términos de asistencia laboral y en temas de producción ya mínima necesaria. Por lo tanto, en definitiva, nos encontramos de que el problema de fondo es un problema de gestión.
No hay
tanto un problema de falta de financiamiento.
Correcto.
El financiamiento ha aumentado sustancialmente, ya, sino que fundamentalmente hay un problema de gestión.
Y en ese sentido, Héctor, ustedes desde el Instituto de Salud Pública UNAP proponen un sistema de indicadores que se inspira en el actual modelo catalán. ¿Nos podrías explicar en qué consiste la propuesta que ustedes tienen?
Mira, lo que pasa es lo siguiente. El problema es que toda esta situación que yo te estoy contando no es una situación transparente. No hay información a nivel nacional pública que la gente conozca de cómo está su hospital respecto del resto de los hospitales del país.
Perfecto.
En algunos indicadores que son fundamentales, ¿ya? Y que en definitiva, ¿no es cierto?, te permitan formarte un juicio de cómo están los hospitales del país. Si están mejorando o no están mejorando. ¿Ya? En general, cuando tú estás gestionando una institución, tú tienes que medir. Y tienes que medir los resultados de esa institución.
Yeah.
Y si tú no mides en la práctica, la gestión prácticamente o no existe o no tiene resultados. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo, que aquí hay que entrar a medir algunas variables que tengan relación con eficiencia,
¿ya? Okay.
Con, por ejemplo, ausentismo laboral.
Perfecto.
Por ejemplo, que se conozca cuál es el costo promedio de producción de un establecimiento en particular. Tercero, qué pasa con el indicador de productividad de ese establecimiento. Ya, cuarto, qué pasa, ¿no es cierto?, con la efectividad ya de los tratamientos. En otras palabras, las personas que egresan de ese hospital, de un hospital en particular, ¿qué porcentaje de esas personas está retornando porque no fue exitosa la intervención quirúrgica? Son indicadores que se utilizan en otros países, ¿ya? Y que en definitiva son muy simples desde el punto de vista del entendimiento por parte de la gente.
Perfecto.
Pero por sobre todo le permiten a la autoridad tomar decisiones con información.
Uh-huh. Héctor, ¿y esta propuesta la han presentado formalmente a alguien, al Ministerio de Salud? ¿Cuál va a ser el paso a paso para llevarlo a cabo?
Nosotros hicimos público este documento el día de hoy.
Esto es noticia en desarrollo.
Esto es noticia en desarrollo.
Bien.
Esta noticia en desarrollo, y por cierto, le hicimos llegar este informe a la ministra de Salud, le hicimos llegar el informe a los subsecretarios y también a todas las autoridades del sector público y también del Parlamento,
ya,
a las comisiones de salud del Senado y de la Cámara de Diputados. Normalmente, cuando hemos hecho informes de esta naturaleza, informes de productividad, no habíamos llegado a una propuesta como esta, pero cuando habíamos hecho informes de productividad, normalmente tenían consecuencias en términos de que las autoridades se empezaban a preocupar, y de hecho hoy día el Ministerio de Salud ha tomado muy en serio el tema de la eficiencia y de la productividad hospitalaria, ya como una de sus líneas estratégicas. porque de otra manera no va a poder enfrentar, por ejemplo, el problema de las listas de espera. Si las listas de espera son consecuencias de lo que estamos conversando. Mm. Las listas de espera no es que hayan surgido de la nada.
No aparecen espontáneamente.
No, pues las listas de espera han surgido porque la capacidad de producir servicios es menor que la demanda de la población beneficiaria del sector. Y cuando la demanda de la población beneficiaria ha aumentado todavía en más de 2,5 millones, más agrava el problema, porque no se han resuelto los problemas estructurales ya cuando el sector salud empezó a recibir, el sector salud público empezó a recibir más beneficiarios. Ya, y ahí nos encontramos con una paradoja. Por ejemplo, la paradoja de que se ha incrementado incluso el gasto bolsillo, ¿ya? De un 32 a un 39%, que era una de las metas del gobierno anterior en términos de que el gasto bolsillo tenía que disminuir. Al contrario, subió. ¿Por qué subió? Porque la gente, al tener listas de espera tan grandes, tuvo que empezar a utilizar la modalidad libre elección.
Correcto.
La cual creció en forma brutal. Por lo tanto, estos son los elementos que, en definitiva, se tienen que entrar a resolver, si es que también se quieren entrar a resolver los principales problemas que tiene el sistema de salud. Y el más grande, el que más nos complica hoy día, son las listas de espera, que el Ministerio logró resolver en un periodo muy corto, digamos, las listas de espera de cáncer, pero que viene ahora la tarea de cómo se resuelven las otras listas de espera.
Claro, queda la tarea pendiente.
Queda la tarea pendiente. Y esa es una tarea que la autoridad entiendo que la está tomando y la va a tomar ya con mucha fuerza, y que en definitiva en el periodo 2026, 2027, 2028 debiera empezar ese fenómeno, empezar a controlarse. Pero siempre y cuando se enfrente el problema de la gestión hospitalaria. Si no se enfrenta al problema de gestión hospitalaria, cualquier esfuerzo que se haga a nivel central no va a ser suficiente.
Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por acompañarnos hoy a tratar este tema tan relevante, y estaremos atentos de cómo sigue evolucionando esta propuesta, los indicadores que propusieron, y si esto llega finalmente a buen puerto y se traduce en avances concretos para el sistema de salud.
Gusto saludarlo a usted y a los voluntarios. Un placer.
Bien. Y antes de irnos a la pausa, rectifico, porque la efeméride sí estaba correcta. Yo entendí mal la efeméride.
Micho 1, Álvaro 0.
Micho producción 1, Álvaro conductor 0. Así que mi castigo, queridos auditores, que mañana no estaré con ustedes.
Así bien, que bueno tu castigo.
Nos vamos a la pausa.
Vamos y volvemos.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial. ¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
¡Atención! Llegó el pago anticipado, Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, Álvaro, ya que anunciaste oficialmente que no ibas a estar...
Fue la sanción que me aplicó la FIFA por denostar públicamente a nuestro productor con su efeméride mundialera. ¿Cuál fue el error, queridos auditores? Yo mal entendí que era una definición de la Copa.
Y era una definición a penales.
Era el primer partido de mundial que se definía en penales. No tengo excusa, así bueno, que castigado. Superado, nos vemos el viernes.
No te adelantes. Superado ese desliz, Álvaro, procedemos a saludar a todos quienes hacen posible este programa.
Así es. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAD con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, cuidamos lo que más te importa con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aire Security.
Y bien, Álvaro, damos inicio al segundo bloque de este programa porque ya nos acompaña nuestro segundo invitado. Vamos a conversar con el concejal de la comuna de La Granja, Juan Valdés, sobre los principales desafíos en materia de gestión municipal y su mirada también sobre diversas discusiones legislativas que impactan directamente a diferentes municipios del país. Concejal Juan Valdés, muy bienvenido, Llegó la Hora, y gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Hola, ¿cómo está Álvaro? ¿Cómo está María José? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación aquí, por supuesto, siempre disponible.
No, muchas gracias por darse este espacio. Concejal, queríamos conversar con usted porque desde el mundo municipal y en particular desde la oposición al gobierno del presidente José Antonio Kast, se ha vuelto un tema muy importante la discusión de la mega reforma y en particular el tema de las contribuciones. ¿Cómo se están articulando los concejales de oposición o los concejales con una visión crítica? Porque también hay algunos concejales que podríamos pensar que están más cerca del gobierno que también han tenido una visión crítica en esta materia.
Mire, en esta materia la opinión es como bastante transversal, ¿eh? Yo he visto alcaldes de derecha, alcaldes de izquierda, de toda la Asociación Chilena de Municipalidades. De hecho, hay una declaración de la Asociación Chilena de Municipalidades respecto del pago de las contribuciones, que es lo que afecta directamente al fondo común municipal. Uh-huh. Y la exención que se pretende hacer a personas mayores de altos ingresos, valga decirlo, ¿ah? Porque las personas mayores de bajos ingresos ya están exentas ya por la propia ley. Entonces, la que se pretende ahora hacer es a las personas mayores la primera vivienda de altos ingresos. Esa es la realidad. Y eso afecta de forma importante porque, mire, se estima más o menos un ingreso menor o una menor recaudación para el Fondo Municipal de alrededor de lo que significa el impacto que tiene, son alrededor de 130, 150 millones de dólares.
Ya.
El gobierno ha dicho que tiene un mecanismo, va a mantener un mecanismo de compensación que va a alcanzar al 80% más o menos de esta recaudación. Y eso efectivamente, bueno, hay un 20% de esa recaudación, que deben ser alrededor de 40 millones de dólares, que no sabemos cómo se van a cómo se van a financiar, es decir, quién va a financiar esos 40 millones de dólares en las arcas municipales, que ya en muchos casos están bastante menguadas, ¿no? por distintas situaciones.
Concejal, la senadora Paulina Núñez dijo que el Senado respaldará, como presidente del Senado, que el Senado respaldará lo que acuerden los diferentes alcaldes con Hacienda. ¿Usted espera o confía que el Ejecutivo realmente va a comprometer esta compensación permanente, o tiene también esta inquietud de que eventualmente esto quede en una promesa y no logre concretarse?
Es que es bastante complicado, porque hasta aquí no existe una propuesta concreta del gobierno respecto de la norma. Además, hay una situación, una postura de parte del Ejecutivo, especialmente el ministro de Hacienda, que ha señalado que no van a dar un pie atrás, porque es un compromiso de campaña, porque fue un compromiso del presidente Kast en su campaña, de ir terminando con el pago de las contribuciones. Sin embargo, la propuesta que se ha hecho es del 80% hasta ahora. Entiendo yo que la propuesta más, se ha dicho que se va a financiar el 80% de este menor ingreso. Y esto no es cualquier cosa, porque los ingresos municipales tienen, el fondo municipal depende en su totalidad el 60% de la recaudación de los impuestos territoriales. Es el impacto que tiene. Ahora bien, 130 millones de dólares es harta plata para los municipios, porque significa que nosotros tenemos compromisos, los municipios tienen proyectos también que elaborar. Hay comunas que son más ricas que se van a ver más afectadas, pero comunas que son más ricas tampoco implica que no tengan mayores gastos. Entonces, ¿cómo se va a complementar ese menor ingreso? Es un problema que el gobierno no ha sabido explicar. Yo espero que exista algún acuerdo, pero la verdad se ve bien difícil.
Estamos conversando con el concejal Juan Valdés de La Granja, de varios temas que afectan a la comuna. Y antes de pasarnos a uno de seguridad, no puedo dejar de preguntarle por lo que se ha convertido rápidamente en la polémica del día, y es esta verdadera cruce de declaraciones entre la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovich, senadora, y la senadora Daniela Chicardini. ¿Cómo cree usted que esto puede afectar la negociación de la oposición frente al proyecto, precisamente en el Senado?
Mire, yo ahí es bien particular. Yo lamento mucho la forma en la que senadora Chicardini se expresó respecto al particular, porque aquí los partidos tienen una estructura orgánica.
Correcto.
Y el Partido Socialista es un partido que es bastante ordenado y disciplinado en ese sentido. Siempre lo ha sido. Es un partido que tiene una presidenta y tiene un jefe de bancada.
El de senador Juan Luis Castro.
Juan Luis Castro, exactamente, senador Castro. Entonces ellos tienen un mandato de dialogar. El Partido Socialista siempre es un partido dialogante. El Partido Socialista nunca ha sido un partido que se encierre en una trinchera, porque cuando hemos tenido diferencias o controversias, hemos buscado el diálogo para resolver esas controversias, esas diferencias. El diálogo no significa que lleguemos a acuerdo de partida. El diálogo significa que estamos dispuestos a conversar siempre. En la democracia es fundamental el diálogo. Así se construyen las democracias sanas y democracias fuertes. Y en este sentido tenemos una controversia muy fuerte con el gobierno, evidentemente, porque pensamos completamente distinto.
Claro.
De hecho, los senadores socialistas votaron en contra de la idea de legislar.
Sí.
Porque el gobierno no se ha llenado al diálogo. Ahora el gobierno se está llenando a escuchar y a dialogar. Y el Partido Socialista lo que hace es dialogar. Fue invitado en una reunión que no fue secreta, que es pública, por el contrario, que tuvo más incumbentes también, ¿cierto?, dentro de la propia reunión. Entonces, no fue una cocina, no es el espíritu de estos diálogos, no han sido ni de la cocina, ni de tratar de la componenda.
No había nada que esconder.
Esto es público.
No había nada que esconder, completamente público. Entonces, no me acuerdo la expresión que ocupó la senadora, pero yo creo que se equivocó completamente, porque todos tenemos derecho a discrepar. Ella dijo que está en contra de llegar y de votar a favor, y se reserva el derecho de ir también al Tribunal Constitucional. Entonces, a mí me parece bien, es legítimo, es parte del derecho y la obligación también que les pueda asistir, legislar bien por Chile, ¿no? Pero de ahí a colocar una condición de oscuridad, de componenda a oscura, a espalda de la gente, más o menos lo que pretende decir, de la senadora O'Donnell y del senador Castro, me parece que es una completa exageración, algo improcedente, que no corresponde, y que hay otros mecanismos para resolver controversias y las diferencias que se puedan tener.
Sí, solo para pa cerrar el tema, porque queremos hablar de otros temas de la comuna. Las expresiones fueron textualmente, la senadora Chicardini acusó de mantener conversaciones a espaldas de la tienda y de coludirse a la senadora Vodanovich.
Me parece que no corresponden los términos que ocupa la senadora Chicardini, porque la senadora Vodanovich tiene un mandato.
Correcto.
Un mandato popular, pero además tiene un mandato del Partido Socialista como presidente del partido. Ella fue electa con una importante votación, el senador Castro es el jefe de bancada, yo entiendo que estas conversaciones van con el acuerdo de la bancada socialista de senadores, y si ella no lo quiere reconocer así, bueno, entonces tiene un problema. Ella tiene que explicar dónde está la colusión, una invitación al diálogo político, democrático, público por lo demás, que asiste la presidenta del partido en su calidad de senadora, de miembro de la Comisión de Hacienda y de presidente del Partido Socialista, y el senador Castro asiste como coordinador de la bancada, ¿no? Como jefe de bancada. Entonces, yo creo que son lamentables las expresiones de la senadora Chicardini. Yo espero que se puedan resolver. Ahora, quiero decir lo siguiente también. Siempre existen voces disonantes, claro, o voces que en el debate político pueden tener opiniones distintas con la propia agenda del partido. Siempre pongo este ejemplo. El senador Espinosa fue un senador que ejerció una crítica fuerte, firme, dura, constante contra el gobierno del presidente Boric. Críticas que muchas veces yo compartí plenamente con él. Y otras que no, por supuesto, pero compartimos muchas, ¿no? Sin perjuicio de aquello, el senador Espinosa siempre votó a favor de lo que acordaba el partido y a lo que acordaba la bancada de senadores. Y yo espero que esta conducta siga, porque finalmente la política es un bien colectivo, es una actividad colectiva que tiene que mirar primero por el bien de Chile y después, y segundo por el bien de Chile, y tercero por el bien de Chile.
Sí, claro.
Estamos conversando con Juan Valdés, concejal por la comuna de La Granja. Juan, queríamos trasladarnos ahora a otro tema estrictamente comunal y específicamente en materia de seguridad. Como concejal, ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta hoy la comuna y de qué forma lo están abordando desde el municipio?
Mire, nosotros tenemos, es que es bien particular, porque los municipios en Chile que han tratado de hacer un aporte importante y han sido un aporte importante al contención del avance del delito y del crimen organizado, si bien es cierto, tenemos algunas herramientas legales que hoy día no se han podido poner en práctica porque está el gobierno retiró el, ¿cómo se llama? Una parte de la norma que tenía que construirse del acuerdo de la ley la retiró el gobierno y por tanto no se ha podido colocar en práctica todavía. Sin perjuicio de aquello, los municipios no tienen la potestad ni la obligación ni la facultad,
correcto,
de labores de seguridad. Esta ley nueva que se aprobó, que el reglamento fue el que el gobierno no retiró, tampoco faculta a las municipalidades para tener un rol de seguridad. Por el contrario, o sea, tenemos muchas dificultades, primero porque no tenemos personas preparadas, idóneamente preparadas, tenemos que prepararlo. Segundo, porque no están claras cuáles son las facultades concretas que tenemos. Y tercero, porque lo único que tienen facultad para poder detener, para poder perseguir el delito, son las policías, y a mí me parece que está muy bien. Entonces, es bien particular decir cuánto hacemos. Efectivamente, hacemos cosas, trabajamos mucho, por ejemplo, territorialmente, socialmente, con niños y niñas y adolescentes. Se está trabajando mucho en las escuelas deportivas de La Granja, por como una forma de poder contener, digamos, el avance y poder también tener programas que puedan servir a la comunidad. Tenemos también sistemas de patrullaje, como lo tienen todas las municipalidades.
Claro, eso ya es como general, se ha ido estableciendo, ¿no?
Se ha ido estableciendo, pero también tenemos una mirada desde el punto de vista de la contención social.
Sí, sí.
Aquí yo siempre digo esto porque yo estoy de acuerdo que tengamos policía y tengamos una actitud como Estado, como sociedad, firme en contra del delito, firme, dura, ¿cierto? Especialmente el crimen organizado, que nos ha hecho conocer una forma de delito que Chile no conocía, el tren de Aragua, con las bandas del crimen organizado que se han ingresado a Chile, ¿no? Los pulpos, el tren de Aragua, los dominicanos, etcétera.
Claro, los gallegos en el norte y otros más.
Así es. Pero por otro lado, no podemos dejar de prestar atención a las dificultades sociales que existen en los barrios que son más vulnerables. Por ejemplo, ¿qué respuesta nosotros damos a las personas mayores que cuidan nietos porque los hijos estudian, trabajan o están presos, claro, o están consumiendo drogas? ¿Qué respuesta? ¿Cómo nosotros contribuimos como sociedad, como municipalidad, al apoyo de esas familias, de esas personas, precisamente para que estos niños crezcan en zonas seguras, crezcan en familias seguras y con el apoyo que necesitan para poder estudiar, prepararse y empezar a desarrollarse.
Sí, estamos conversando con el concejal Juan Valdés, concejal de La Granja del Partido Socialista. Concejal, y en ese sentido, ¿cómo ha sido en este periodo que, en el que nos encontramos, después del 2024 en adelante, se ha ido desarrollando, sobre todo en Santiago, y La Granja no está exento de esto, estas situaciones con los rucos y los autos abandonados? ¿Cómo ha sido el trabajo que han tenido que desplegar ustedes desde la municipalidad?
Mire, ahí quiero yo en realidad en La Granja estamos haciendo un buen trabajo desde el punto de vista de la contención de, la, sí. de los rucos y también de los vehículos. Hay mucho retiro de vehículos, están retirando vehículos que están abandonados, que están por años ahí puestos.
Exacto.
Precisamente porque se generan focos de inseguridad e incivilidades. Lo preocupante, y aquí hay un dato que le voy a dar porque estas cosas no se discuten mucho, ¿no? Uh-huh. Lo preocupante acá es que por la Policía de Investigaciones, por las fiscalías, por distintos organismos del Estado, se ha ido detectando que los rucos están siendo ocupados por personas que arrancan del crimen organizado porque por temor de su vida, y que se han ido estableciendo como personas en situación de calle, fíjate.
O sea, como que están borrándose del mapa.
Se esconden en los rucos, esto está detectado. ¿Se acuerdan ustedes?
¿Son desertores del crimen organizado? ¿Algo así?
Son gente que tiene deuda con el crimen organizado.
Ya.
Se ha detectado esto en varios casos. Mira, a mí me llamó la atención una vez, un par de veces que hubo asesinato de personas en situación de calle, ¿se recuerdan?
¿No? Sí.
Que era extranjero, un par de veces. Bueno, esas personas las estaban persiguiendo el crimen organizado.
Ya.
Eso es lo que señalaba alguna investigación. Entonces, son varias cosas las que confluyen, las que se juntan en esta situación de algunas personas. Mira, son distintos casos. Entonces, por ejemplo, también hay gente que se dedica al tema de la venta de drogas, gay dealers, que han tomado a las personas en situación de calle para que consuman droga y además vendan droga a otras personas por ahí. Entonces son puntos de venta, se han transformado en puntos de venta de droga, etcétera, el consumo excesivo de alcohol, que también eso genera incivilidad en los barrios. Y también pues esta gente en situación de calle que por distintas razones llegó a vivir en la calle, ¿eh? Y que yo me tocó un caso bien humano de conocer a una persona que era de allí de La Granja,
¿ya?
Que tenía una relación con otras personas del barrio y era como muy atento y cuidado, vivía en la calle, ¿no? Vivía en ese barrio. Pero era bien atento con los vecinos, así como que limpiaba la plaza, colaboraba con los vecinos en algunas cosas, y era parte de la comunidad. Bueno, esta persona falleció. Y lleva 20 días en el servicio médico legal, porque no existe un familiar que se haga cargo de retirar el cuerpo para poder enterrarlo.
Claro, o sea,
los vecinos están reclamando, y vienen a hablar conmigo, con otras personas más, con la municipalidad, hemos ido a hablar con la fiscalía, para que la fiscalía nos pueda entregar el cuerpo para poder retirar. Entonces, son distintas situaciones las que hay en la situación de calle, pero lo preocupante es que el crimen organizado está empezando a ocupar estos espacios también para poder tener acción o acciones respecto de su fechoría. Esconden armas, por
ejemplo.
Sí. Que esconden armamento en varios lugares, en fin.
Claro, como guaridas del crimen organizado.
Así es, nosotros estamos trabajando para poder, en La Granja hemos hecho un catastro de las personas en situación de calle para mantener un control, pero es bien complejo trabajarlo porque vivir en la calle no es delito.
No, entonces, no lo es.
Y como decía, hay gente que comete delito y está dispuesta a participar del crimen, y otros que tienen buena conducta, pero claro, generan situaciones bien complejas, digamos, en los barrios.
Juan Valdés, concejal de la comuna de La Granja, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora para hablar de diferentes temas de la contingencia nacional, de la contingencia comunal, y de seguro estaremos en contacto también.
No, muchas gracias a ustedes, cuando guste, yo lo tengo, y por otra oportunidad probablemente esté presencialmente.
Pero encantado, porque también estamos aquí en Llegó la Hora abriendo espacio a las comunas. Hay mucho que conversar y estamos invitando alcaldes, concejales, porque no toda la discusión nacional es del Congreso. Hay muchas otras discusiones.
Y nosotros somos los principales representantes de las comunidades.
Así es.
Estamos la calle.
Muchas gracias, Juan Valdés, gracias, concejal de La Granja del Partido Socialista. Interesante opinión de un militante de línea y de base, ¿ah?
Así es. Bueno, Álvaro, nos vamos a una pequeña pausa comercial y usted no se vaya a despegar de la 92.1 porque ya volvemos con más. Llegó la hora.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. Porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos.
Hoy llega a Anasac, caldo Bordeles Valles de IQV España. Una solución cúprica con trayectoria mundial que gracias a su evolución continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordeles Vallés, ahora en Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL 2-2017-0229 y las condiciones particulares.
Mamá. Mother, mère, mama, muey. No importa el idioma, madre significa amor. Este domingo 10 de mayo, regálale un momento para sentirse celebrada, querida y en calma. Brunch Premium en Teratón Santiago. Estaciones en vivo, una propuesta generosa para toda la familia. Música en vivo y sorpresas. Por eso somos el refugio para la vida moderna. Cupos limitados. Reserva en panoramas@teraton-medio-scl.cl. Teratón Santiago. Está bueno el Teratón. Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. Porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos.
Hoy llega a Anasac, caldo Bordeles Valles de IQV España. Una solución cúprica con trayectoria mundial que gracias a su evolución continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordeles Vallés, ahora en Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso y nos queda la última sección del día de hoy. Después de haber conversado de salud, de reconstrucción nacional, de la pugna del PC y de la seguridad.
Del PS, perdón,
y de la seguridad. Nos queda la pregunta del día, María José.
La gran pregunta del día que proyectará a continuación nuestro señor director y dice así. Diputados UDI acusan ingenuidad de la presidenta del Senado por mesa de diálogo para la mega reforma. Flor Weiss y Sergio Bobadilla tildaron de error y pérdida de tiempo insistir en lograr acuerdos con la izquierda. ¿Consideras que se debe negociar con la izquierda? Un 33,3% dice que sí, se debe negociar, mientras que un 66,7% dice que es una pérdida de tiempo. Para justificar...
2-1 el margen.
2-1, sí. Para justificar la argumentación, su opinión, escuchamos los audios a continuación.
Buenas tardes, María José y Álvaro. es pérdida de tiempo hablar con la izquierda, ya sabemos, porque el origen de ellos siempre ha sido la revolución violenta. Y ahora, para agregarle algo, están ligados al narcotráfico. Ya se está comprobando que ellos han sido financiados por todas estas organizaciones turbias. Así que imposible dialogar con ellos. El Gustavo Petro, acuérdense que era un revolucionario y cometió el error de hacer un partido, hacer votaciones, y ahí está instalado. ¿Ya? O sea, haciéndole la vida imposible al nuevo presidente.
Buenas tardes, amigos, te llegó la hora. Oye, voy a ser bien cortito también esta vez. No, pues no se puede transar con ese partido. Es más, habría que eliminarlo. Eso sería lo ideal. Mientras esté eso, no. Pérdida de tiempo. Yo apoyo esa idea de. Es una pérdida de tiempo. Y si hablamos de mesa, ya tenemos como la mesa de T-Club. Estamos cubriendo de Arica a Punta Arena con la mesita. Que estén bien, chiquillos.
Estimado Álvaro, estimada María José, mi nombre es Renato Navarro. No puedo menos que concordar con Flor Paisa y Sergio Ávila. Yo creo que la presidenta del Senado, con este afán del acuerdo por el acuerdo como un fin en sí mismo, no está haciendo perder tiempo. Es bueno que ella se dé cuenta que la izquierda no tiene otro fin que perjudicar a Chile a través de impedir que se apruebe esta reforma. Muchas gracias.
Mira, vamos a complementar con algunos audios escritos, nos decía nuestro productor. Gustavo dice, los zurdos solo quieren dilatar el asunto y desarmar.
No, ese es Raúl.
Ah, Raúl, perdón, Raúl.
Sí, Gustavo nos mandó el siguiente mensaje. No, la izquierda se sustenta en una ideología contraria al sistema democrático y en ello están involucrados todos. Aunque algunos se disfracen de demócratas, nunca han asumido la defensa del Estado de Derecho, cuando ha sido amenazada por sus hermanos violentistas. Por tanto, dialogar con ellos es arar en el mar. Es bien claro los mensajes que nos están mandando la comunidad, pero es interesante ver cómo se va a resolver esto, porque efectivamente la pregunta es, ¿qué se gana con una mesa de negociación en estos momentos?
Y
esa es una respuesta que quizás puede repercutir también, porque ya en la Cámara de Diputados pasó.
Claro. Y hacer el cálculo de cuántos votos están, entre comillas, garantizados y cuántos más eventualmente se podrían ganar, con cuánto margen se quiere hacer.
Hay muchos temas que quedaron pendientes, queridos auditores, pero como ustedes saben, seguiremos conversando al respecto en los siguientes capítulos de Llegó la Hora. María José, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Y mañana no nos vemos, ya me
quedo. No, yo estoy castigado, ya me sancionaron. Pueden hacer una campaña en redes sociales, hashtag sí. Que vuelva Álvaro.
No, chao, hashtag chao Álvaro.
Ah,
nos despedimos.
Mira, esto es una revolución, querido auditores.
No. Siempre junto a Álvaro. No ya, se despegue de la 92.1 porque ya vienen
los tres mosqueteros. Hasta mañana.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.